Bueno, pues estábamos hablando el otro día de arquitectura racionalista y de sus precedentes. Habíamos empezado a hablar de la Deutsche Werbung, esa Federación Alemana del Trabajo, fundada en 1907, con inspiración en la Arts and Crafts y en el grupo de Glasgow, con conexiones modernistas, y habíamos visto la influencia de Mackintosh por las formas simples y geométricas en arquitecturas como esta, de Mucesius, la casa Mucesius en las inmediaciones de Berlín. Una casa que aúna algunos elementos tradicionales, como esos tejados en mansarda o con faldón, con doble agua, ¿no? Este elemento que está aquí también tiene un nombre, pero no lo recuerdo ahora. Es muy típico de las casas del norte, holandesas, pero también en el ámbito británico. Este frente, este tejadillo que sirve para proteger el piñón de la casa, tiene también un largo recorrido en la historia, es muy tradicional. Lo que pasa es que, como podéis apreciar aquí, pues tenemos una casa desnuda y que desnuda en ornamental y centrada en la geometría, ¿verdad? Hay una simplicidad en las formas muy marcada. Y esto ya habíamos hablado el otro día. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, frente a Mucesius, este autor, Fritz Schumacher, rechaza el modelo inglés elitista de la casa unifamiliar. Lo digo para ponerlo en contraste, aunque lo que os traigo aquí no es tampoco un edificio de viviendas. Él va a tener un enfoque más colectivista sobre la arquitectura. Y en su hacer artístico, pues va a tener, va a conectar bastante este autor el poderío industrial del Segundo Reich, de la época del Kaiser Guillermo, y la espiritualidad conectada con ese concepto de poderío industrial. Hay muchos ejemplos en la arquitectura alemana de este momento, también vinculada con el expresionismo, que hacen referencia a concepciones místicas de la arquitectura conectadas con aspectos absolutamente materialistas relacionados con la industria. Este Fritz Schumacher trabaja como director de edificación de la ciudad de Hamburgo desde los años 10 hasta 1933 y va a ser un responsable fundamental de cambiar el rostro a la ciudad. Es un arquitecto importantísimo para la ciudad de Hamburgo. En su arquitectura va a tener mucha importancia el ladrillo, como podemos ver en este edificio que tenéis aquí. Es el actual, el que tenemos en pantalla, es el actual edificio principal de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Hamburgo. Un edificio que se construye entre 1911 y 1914. Ya veis, justo antes de la Primera Guerra Mundial. Desde su inicio, aunque hoy en día tiene esa función que comentamos, es el edificio principal de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Hamburgo, ya desde un principio fue dedicado a escuelas e institutos estatales, ya que ya es un edificio de enseñanza público desde sus orígenes. Bueno, lo que tenemos aquí Es uno de los edificios más conocidos de la principal figura de la Deutsche Werbung. Se trata de Peter Behrens, que construye casi a modo de templo un edificio que no es ni más ni menos que una fábrica. Fijaos qué tratamiento artístico tan esmerado y tan cuidadoso para lo que es una nave como las muchas que conocemos en nuestros feísimos polígonos industriales, salvando excepciones, ¿no? Pero es una nave industrial realmente. Es una nave industrial que sirve para albergar una amplia superficie de zona de trabajo, que se construye con materiales de modernos, hormigón armado, acero, cristal, una gran superficie de cristal, y que servirá para la fábrica de turbinas de la AEG, una empresa que todavía existe. Es de 1909 esta fábrica. Fijaos, de 1909, y qué aspecto tan moderno. Ya quisiéramos ver una nave industrial en el polígono de Pocomaco o el que sea, de estas características, ¿verdad? Tan impresionante, de un aspecto tan templario, con esa cubierta en varios planos que nos evoca en cierto modo la casa de Mutesius que vimos antes. Lo que pasa que no son propiamente mansardas, sino que es un efecto de poligonal el que genera con la cubierta. Tenemos una cubierta que es una especie de cilindro descompuesto en varios planos, en tres, cuatro, cinco, seis planos en total. Y por lo tanto el frontón, en vez de ser triangular, pues adquiere ese aspecto de media luna, aunque poligonal. ¿Vale? No es tampoco casualidad que se haga un alarde tan espectacular en la rotulación del edificio. Una rotulación del edificio que se basa en las nuevas ideas acerca de la tipografía, acerca del diseño gráfico, y ese es el logotipo de la AEG que, bueno, que va a tener una gran proyección en el futuro. Y se indica con una gran inscripción sobre el hormigón en letra capital romana que se trata de una fábrica de turbinas. Es absolutamente espectacular, vamos. El hecho de tratar como si fuese un templo clásico este edificio que está directamente relacionado con la industria, da buen ejemplo de lo que os estoy comentando del vínculo entre la visión espiritual en conexión con el poderío industrial alemán del momento. Bueno, es un edificio que en sus columnas, como aquel pabellón de máquinas de París de finales del siglo XIX, sus pilares se apoyan en rótulas. Se apoyan en rótulas, no propiamente en basas, pero ese efecto clásico, ese efecto pautado, ordenado de pilares, nos evoca claramente el concepto de un templo, lo mismo que este gran frontón, sin duda, su inscripción y todo lo demás. El simbolismo es claramente templario, con ese frontón macizo, con esas esquinas macizas y con ese ritmo de los vanos. Y bueno, y la inclusión de nuevos materiales, como esa enorme superficie acristalada, pues es también de una radical modernidad. Que permite tener, bueno, y además correlaciona con un objetivo funcional que permite tener iluminado por luz natural de una manera muy solvente, pues el interior del edificio para desarrollar los trabajos en él. Fijaos qué concepto tan diferente en esta otra obra también de Peter Behrens, que se titula, que es La fábrica de gas de Frankfurt. Es de 2 años después, de 1911. Se Se trata también de un edificio industrial, pero en este caso va a emplear volúmenes, aunque emplea volúmenes geométricos puros, da un efecto de volumetría más pesada, más expresionista, podríamos decir. De nuevo, se hace referencia al concepto de espiritualidad en relación con la industria. Parece que tenemos ahí elementos que conectan a Nietzsche y a Zaratustra. En fin, los trasfondos literarios nunca está de más traerlos a colación si los podemos justificar. Esa visión de ese poder industrial de los alemanes conectado con una fuerza espiritual sobrenatural, en fin, elementos que tendrán sus consecuencias en el futuro, pero que en este momento pues se expresan en estos términos. Podemos hablar de que un objetivo podría ser el motivar a los obreros para ser productivos a través de este tipo de arquitectura. A través de la dignificación de la actividad industrial por medio del arte. ¿Qué decimos cuando decimos que este edificio tiene una faceta ya más bien expresionista? Pues hablamos de que es un edificio con notables énfasis. Un edificio con artificios retóricos, que casi busca transmitir ciertas emociones, podríamos decir, por lo menos si lo comparamos con lo que es un edificio puramente racionalista. Un edificio puramente racionalista es un edificio flemático, un edificio desapasionado, un edificio científico y funcional, absolutamente neutro, enfocado en su función, sin más. Pero este edificio tiene componentes de artificio retórico, un edificio que trata de generar emociones, como aquellos, aunque pertenecen a otra época y a otra concepción, desde luego vinculada a la Ilustración, los arquitectos visionarios como Boulez y Ledoux, en finales del siglo XVIII, nos hablan de una manera muy evidente en términos de una arquitectura que provoca emociones, sobre todo por las bestiales dimensiones de aquellas grandes formas geométricas que nos planteaban, ¿no? Las esferas, pirámides. Hay un componente expresionista, si me permitís la pedancia, avant la lettre, ¿no? En aquellas grandes obras de los visionarios de la Ilustración, como Boulez, Ledoux, etc. Vale, sigamos. Vamos a seguir viendo una arquitectura de componente expresionista, ¿vale? Para que luego lo diferenciemos de lo que es una arquitectura puramente racionalista y centrada en la función. Aunque es verdad que estamos hablando de arquitecturas desnudas, arquitecturas desornamentadas. Sí. Puede ser, lo dices en el caso anterior, una fábrica de productos químicos, no estoy seguro las necesidades funcionales que podría haber aquí, es verdad que las torres están más abiertas, no lo sé, pero sí es un edificio más cerrado que el anterior, lo mismo que este es un edificio claramente de un aspecto muy mural, muy mural. Es otro autor, este es Hans Poelzig, que nos trae esta obra, que es la fábrica de productos... Perdón, creo que estoy liando la castaña. Esta es la fábrica de productos químicos de Lugan, ¿vale? La anterior, que era de Behrens también, es una fábrica de gas, ¿vale? Una fábrica de gas. Pero bueno, insisto en lo que os decía. No sé las necesidades funcionales que podía haber a nivel de... en relación con abrir ventanas. Ahora, podemos compararlo con este edificio a nivel de que es un edificio bastante hermético. Más expresionismo. Estamos en la misma época, más o menos, 1911-1912. Un edificio claramente expresionista, a nivel de énfasis, de artificios retóricos, esa cerrazón, esa muralidad, parece ir mucho más allá de lo estrictamente necesario. Parece que trata de provocarnos algún tipo de emoción. Esa angulosidad, además, con esas cubiertas y esos piñones escalonados, ¿veis? Esto es un piñón o un gablete, ¿veis? Escalonado. No hay ninguna razón funcional para hacerlo así. Podría corresponder con el concepto de una arquitectura racionalista del movimiento moderno por esa concepción ortogonal, pero va más allá de lo meramente ortogonal. Hay una voluntad de guiño a la tradición, por la cubierta a dos aguas, y también los propios piñones escalonados tienen una cierta tradición. Lo que pasa es que aquí se plantea de una forma masiva, brutal. Un tanto excesiva. Esta especie de pilastra puede recordar a cómo se ve por Loxi, a algunos, quizá a uno de esos contrafuertes que se adelantan en las catedrales góticas. ¿Lo dices por esto? Por esto. Por esto. Es que ambos tienen una apariencia de contrafuerte. Por las finas. Ah, vale. Sí. Tienen un aire, pero son contrafuertes, van pegados, no son algo tanto. Un edificio además construido con ladrillo, todo él, por lo menos en su aspecto exterior, no sé qué estructura tendrá. Este tipo de propuestas buscan efectos escenográficos, diríamos, pero no en términos espectaculares o retóricos o digamos grandilocuentes como si hablásemos de la Roma de los Papas. No, estos efectos escenográficos que producen emociones buscan más bien las emociones de inquietud, las emociones relacionadas con la inquietud. Efectos masivos, contrastes retóricos. Parece casi como si hablásemos de la catedral de una nueva fe, ¿verdad? Algún alumno me lo definió así en un año y me quedé con la frase, porque es muy, muy elocuente. Ese componente espiritual parece que está ahí detrás. Pero vamos cambiando de tercio y seguimos con la Deutsche Werbung para hablar de Walter Gropius y Adolf Meyer. Esto es otro cantar. Es la fábrica Fagus de hormas para zapatos. Estamos hablando de la misma época, 1912. La fotografía es reciente, pero el edificio se conserva fiel al original. Y ya es una obra que ofrece mucho menos expresionismo. Por un lado, tenemos una obra construida con materiales modernos. Bien, en ese sentido ya hemos visto algunos ejemplos, aunque no la obra anterior, que era de ladrillo. Sí, pero en este caso también tenemos ladrillo, ¿eh? Tenemos un ladrillo claro combinado con grandes pantallas de vidrio que van montadas sobre metal. Esta forma de montar el vidrio, por cierto, va a ser trasladada por Gropius a la Bauhaus. Otra cuestión. Y aquí no hace falta que miremos a la fotografía, miremos a la planta. Nos encontramos con un grupo de pabellones agregados sin eje de simetría. ¿Os acordáis de lo que os decía de la arquitectura racionalista, que va a romper con ese principio de imitación de la naturaleza que se entendía que era la simetría, el ritmo, la repetición, bueno, otra serie de elementos y el ornamento, ¿no? Pues aquí tenemos una serie de edificios agregados sin eje de simetría. Parece que hablamos de un edificio de planta libre. Un edificio cuya planta no responde a un criterio ornamental, visual, estético, concreto, sino que responde estrictamente a la ética del trabajo, a las necesidades funcionales. Luego, su planteamiento en términos generales es cúbico. Es un edificio más bien cúbico, ortogonal. sin concesiones a lo expresivo. Como mucho, este reloj que se parece a una nariz. Si miramos el edificio de frente, pero ni eso, ¿vale? Es un elemento absolutamente funcional para marcar el tiempo de los trabajadores de la fábrica. No, es un proyecto unitario. Se planteó así desde el principio. Es que está la organización en planta que en otros años lo tenía perfectamente claro, pero ahora mismo no estoy seguro de la parte que estamos observando en la fotografía. No lo acabo de tener claro. Sí, sin duda, totalmente. Es una estética muy, muy vigente. No acabo de tener claro qué es lo que estamos mirando. Porque este elemento me desconcierta, eso que emerge por ese lado. Bueno. Es que como veo aquí un elemento avanzado, no tengo claro desde qué parte lo estamos viendo. Es posible que estemos viendo esto, pero luego nos falta otro edificio por aquí. Estamos viendo esto, o sea, lo que voy a marcar con la flecha azul. Esto. ¿Os parece? Vale, sí, yo también creo que sí, porque tiene este bloque que se adelanta, que es esto de aquí. Y luego lo que no vemos es este otro edificio, que estaría detrás de la foto. Sí, además luego este que se mete aquí transversal sería este. Bueno, avanzamos, vamos a seguir. Este es el pabellón de cristal que realiza Bruno Taut, no sé si lo pronuncio bien, Bruno Taut, en 1914 para la exposición de Colonia de la Verne. Es un edificio que de nuevo nos lleva al terreno de lo del expresionismo, sobre todo por ese juego caprichoso con el vidrio en diferentes plementos, en diferentes paneles, con la idea de representar simbólicamente esa rama de la industria, porque es el pabellón de cristal que representaba la rama de los productores de cristal o de vidrio, bueno, aunque ya sabemos que no es lo mismo. En esa Alemania. De nuevo, hay como un elemento místico detrás que se trata de ligar a formas cristalográficas, formas como de minerales, formas regulares. O sea que de nuevo tenemos aquí un elemento expresionista con componentes simbólicos muy potentes, aunque realizado con nuevos materiales. No se os escapará a ninguno las alusiones tipológicas a la tradición. Los templos centralizados, los mausoleos, en fin, la cúpula de la roca en Jerusalén. Es decir, hay tantas referencias históricas para conectar este edificio que casi no acabaríamos. Es un edificio de componente clásico de base, pero realizado con nuevos materiales y con una cúpula casi bulbosa, en diferentes elementos que nos genera ese efecto de forma cristalográfica. Y además, todo este entablamento, que es un entablamento muy particular, anticlásico en el sentido del lenguaje con el que lo plantea, pues carece de esas molduras típicas del clasicismo, no tenemos capiteles, pero tiene una inscripción todo a lo largo. Bueno, pues seguimos avanzando y vamos a cambiar de tercio bastante. Porque cambiamos de país, cambiamos de continente y cambiamos de estilo arquitectónico. Vamos a Estados Unidos. En Estados Unidos, a finales del siglo XIX, adquiere importancia una figura que es la de Daniel H. Barham y el concepto de City Beautiful, que propone para mejorar la ciudad, para el desarrollo urbanístico de la ciudad, un planteamiento clasicista y contrario, incluso contrario a propuestas anteriores suyas. Él había tenido intervención en la construcción de rascacielos. Fijaos cómo plantea para centros urbanos, para llevar a cabo en centros urbanos, plantea grandes centros monumentales, dotados de un potente clasicismo. Y sobre todo como una manera de dignificar, de ensalzar y de dignificar los centros urbanos, los centros de las ciudades. Sabéis que había una carrera desde principios del siglo XIX con toda la conversión de la ciudad en centros industriales por dignificar la ciudad, por limpiarla, por higienizarla. Y esta es, pues, una propuesta más. Se complementaría esta visión de grandes proyectos monumentales y clasicistas con la inclusión de grandes parques. Este edificio que os traigo en pantalla, que es un ejemplo de esa visión de la City Beautiful, es un edificio para la World Columbian Exposition de 1893. Ese conjunto de edificios, por cierto, de 1893, se acaba apodando White City por sus connotaciones clásicas, estucos, etc. Está en Chicago, ¿vale? Y este que tenemos en pantalla, concretamente este edificio, que es de. Está relacionado con Burnham, es el Palacio de las Bellas Artes de la exposición. Está diseñado por Charles Atwood, pero está realizado para la corporación de Daniel Burnham. Es un edificio de núcleo de ladrillo, todo él recubierto con estucos. Fijaos qué visión tan clásica donde se aunan concepciones de la antigua Grecia. De la antigua Roma, alusiones al Panteón de Roma, esa gran cúpula central, en esa rotonda, alusiones a Paladio. Sí, exacto, a Paladio. Lo has dicho tú antes. Efectivamente, tenemos aquí la gran rotonda, o la Villa Rotonda de Paladio, y esta. Y estas dos, esta nave y este transepto que forman ese crucero donde se erige la rotonda. Avanzamos. Daniel Burnham es también conocido. Es que claro, lo que os mostré ahí es de 1893, ¿vale? Es un palacio. Para una exposición de 1893, todavía nos estábamos moviendo dentro del ámbito del eclecticismo en buena medida, ¿vale? Que es una propuesta que va a tener continuidad hasta principios del siglo XX, pero el ejemplo que os traía concretamente no era del siglo XX. Ahora, veamos qué propuestas hace a nivel urbanístico Daniel Burnham. Este es un plan para Chicago de 1909. Los dibujos que se incluyen en este plano son de un francés de apellido Guérin, y el plan que se propone abarcaría 32 kilómetros de diámetro, o sea que era para la ciudad y parte del extranjero. Vamos a ver, 32 kilómetros de diámetro, con un gigantesco bulevar de circunvalación y un potente eje de simetría, la llamada Congress Street, que respondería un poco a esa concepción, de nuevo, a esa concepción urbanística, escenográfica, un tanto versallesca, retórica, grandilocuente, donde hay grandes ejes centrales en torno a los que se organiza la ciudad, con bulevares y con grandes perspectivas, ¿vale? Bueno, lo habíamos visto, de hecho, para el caso de Ámsterdam, que habíamos visto de Verlaje, ¿verdad? Que también nos ofrecía aquel planteamiento de ciudad europea, donde se juntaba la ciudad nueva con la vieja, pero nos encontrábamos con grandes ejes de simetría, grandes perspectivas, etc. Traigo aquí la portada del libro, para que os ilustre simplemente, ¿vale? A veces traer portadas de libros, pues, voy un poquito para fijar. Bien, pero vamos a ver un poco el plano. ¿Veis? No os engañaba para nada. Ahí tenéis el plan de Chicago. Esa gran Congress Street, eje de simetría, aquí la tenemos, ¿veis? La Congress Street. En el centro de esta ciudad se encontraría la parte monumental, siguiendo los planteamientos de la City Beautiful, la parte monumental con elementos clasicistas, con grandes cúpulas, elementos enfáticos. Es una ciudad en general regular, componente clasicista en lo estilístico, pero eso sí, la parte clasicista, la parte monumental, se ciñe exclusivamente a la parte del centro de la ciudad. Lo tenemos aquí. Esto que estamos viendo es esto, precisamente, y ese es el centro de la ciudad. Lo que pasa es que el resto de la ciudad estaría liberalizado desde un punto de vista más bien especulativo. Es decir, que cada cual se adquiera su terreno y lo construya como quiera, como considere, siguiendo simplemente las pautas del parcelario. Hay un cierto concepto haussmanniano en la fusión entre lo escenográfico y lo funcional. Sí, un poco, porque tenemos ese gran tridente de la Plaza del Popolo, ¿verdad? Tenemos tridentes, un montón de ellos. Bueno, un montón no, por lo menos tenemos ese principal, se encuentra ahí, aunque en este caso en lugar de tener dos iglesias, tenemos una sola, ¿vale? No es iglesia, pero obviamente, esto creo que es un centro cívico, ayuntamiento o algo por el estilo, que es donde confluyen las vías diagonales, ¿vale? Es un edificio diseñado por el que hizo los dibujos, por Guérin. Y el concepto es claramente esteticista y ecléctico. Lo que pasa es que aúna lo funcional. No cabe duda que aúna lo funcional. La parte más monumental de este plan no se lleva a cabo. Por cierto, no se lleva a cabo la parte monumental, queda en un cajón. Y la parte residencial sigue un poco el planteamiento de los grandes barrios residenciales anglosajones, que conecta con el Park Movement inglés. Son barrios de baja ocupación, de baja densidad, con muchos espacios abiertos. Eso sí, en este caso, y a diferencia del plan que habíamos visto de Verlaje para Ámsterdam, aquí el plan urbanístico se concibe como una malla que se superpone a los trazados preexistentes. Prácticamente anula los trazados preexistentes para sobreponerse a ellos. En este sentido, y con este tipo, con este tipo de visión escenográfica, retórica, un tanto barroca, pero al mismo tiempo funcional y con una voluntad de renovar y de dignificar la ciudad, podemos mencionar para nuestro caso cercano el Plan Palacios para Vigo, que planteaba precisamente también una retícula superpuesta a lo preexistente. No prosperó porque había muchas reticencias Desde el ámbito público y privado, habría que haber llevado a cabo una notable destrucción, pero el plan de Antonio Palacios es realmente interesante y si se hubiera llevado a la práctica, realmente sería un escenario urbanístico, plantearía un escenario urbanístico majestuoso, espectacular, sin duda. Con todas las destrucciones que llevaría aparejado, pero bueno, es un planteamiento que nos puede recordar, más bien a pequeña escala, lógicamente, esto que nos plantea aquí Urjan para Chicago. Avancemos, pues. Vale, para que veáis hasta qué punto abarcaba el plan de Burham. Esto es el Chicago actual. Como veis, las calles se aprecia muy bien, están organizadas en damero. Las arterias principales, no tenemos ese efecto de tridente. Y este arco que os dibujo por aquí sería ese radio de 32 kilómetros al que afectaría el planeamiento urbanístico de Burham. Vale. O sea, una verdadera bestialidad, porque incluso, aunque hoy en día tengamos una ciudad gigantesca, ya vemos que todavía no se ha llegado a rebasar de una manera, bueno, sí, realmente estas zonas, estas conurbaciones estadounidenses están altamente urbanizadas, están altamente edificadas, pero bueno, ya vemos que la densidad de la ciudad mengua hacia en la zona del perímetro. Bueno, vamos a hablar un poco de modernidad y de tradición a un tiempo, ahora fijándonos en los edificios particulares. Vamos a mirar a los rascacielos y vamos a ver cómo la mirada al pasado se aúna con la tecnificación en la construcción. Sullivan es el principal representante de la Escuela de Chicago y él, junto a otro arquitecto, el danés Adler, van a ser responsables de grandes e importantes rascacielos todavía conservados, algunos de ellos, que van a representar todo un compromiso entre modernidad y tradición. Este es el Gainwright Building. Y ojo, nos hemos ido a finales del siglo XIX, otra vez, a los años 90. El Gainwright Building está en San Luis. Es un edificio, como ya digo, de Sullivan y de Adler. Un edificio de estructura de acero, a diferencia de lo que sucede en Europa, las grandes estructuras de hormigón armado, no son muy habituales en estos grandes edificios de Estados Unidos, sino que nos encontramos a menudo con grandes armaduras de acero, de grandes vigas doble T, que luego se revisten con materiales de albañilería, ¿no? Piedra, estucos, y luego nos encontramos con esos motivos decorativos, como en este caso de raíz box arch, ¿no? Digamos, de connotaciones eclécticas relacionadas con el eclecticismo académico de las Bellas Artes, ¿no? Segundo Imperio francés, etc. En este tipo de edificios se busca por parte de los autores traslucir de una forma fiel la función a la forma. Por eso hablamos de funcionalismo y por eso hablamos de que estos edificios son un precedente importante del racionalismo, del movimiento moderno que veremos a principios del siglo XX. El funcionalismo supone que la forma sigue a la función, es decir, que la forma está condicionada por la función, que la función es la que dicta cómo tiene que ser el edificio. Y por ello nos encontramos edificios de alta capacidad, organizados verticalmente para aprovechar al máximo el solar, con ventanas organizadas rigurosamente de una forma regular, y todo ello aderezado con la presencia de algunos elementos clásicos que nos pueden recordar el lenguaje de los palacios proveniente del Renacimiento. Un gran basamento, un gran fuste, cuerpo principal y un gran entablamento con una cornisa poderosa. Vale. Bueno, este edificio también es de Sullivan, aunque ya no trabaja con Adler en este caso, es Lessinger y Meyer Building. Son unos grandes almacenes. Fijaos cómo aquí se plantea una estructura más bien horizontalizante, de efecto horizontalizante. Fijaos en los forjados de los pisos, cómo marcan el formato apaisado de los vanos. Y además hay una concesión a la tradición, aunque aquí es más bien pequeña en la parte del cuerpo principal, que es este pabellón de esquina. Este pabellón de esquina es un guiño a los grandes almacenes del París del Segundo Imperio. Pero en general tenemos un efecto de malla reticular desnuda de ornamento, con ventanas horizontales que se llaman ventanas tipo Chicago, precisamente. Eso sí, el bajo y el entresuelo son bastante ostentosos, con concesiones a la tradición, fijaos. Un lenguaje entre modernista y ecléctico, con decoraciones vegetales, muy calado. Fijaos cómo se construía el edificio con viguería metálica. Después se revestía. Poco a poco entramos en una carrera, bueno, muy rápido, no poco a poco, entramos en una carrera por la altura de los rascacielos. Como nos habíamos encontrado en otras épocas de la historia del arte, como por ejemplo el gótico, que persigue cada vez catedrales más altas, más esbeltas, más caladas, pues aquí nos encontramos que los edificios van a ir creciendo en altura para competir con las anteriores generaciones. El factor altura va a ser absolutamente fundamental para presumir de edificio. Esto se produce especialmente en algunas ciudades como Nueva York. Las estructuras de acero permiten esto. ¿Vale? Eso sí, las concesiones decorativas van a seguir combinándose con esta carrera de alturas. Aquí lo que tenemos en pantalla es, de nuevo, un edificio de Burnham. Pero este está en Nueva York, es el Flatiron Building, edificio de 1902 que está situado en la calle, entre la calle Broadway y la Quinta Avenida, y es un edificio de un cierto componente expresionista solamente por el énfasis que hace en esta potente esquina. Claro, es una esquina que viene condicionada por el formato del solar, pero el arquitecto sin duda se ha empeñado en enfatizarla. Al margen de ese efecto expresionista que se conjuga con lo funcional del propio edificio, esa organización en altura, ese desarrollo en altura, tenemos unas concesiones tradicionales bestiales en el entablamento almohadillado y rústico, en este cuerpo de entresuelo a la francesa, en este cuerpo principal con algunas ventanas de bow window, o de ventana en arco, ¿no? Emergiendo hacia el exterior con una especie de media luna. Luego tenemos en esta parte superior un gran cornisón que nos separa de un ático a la antigua, usanza como cuerpo que se sitúa por encima de la cornisa, y ya un, bueno, si llamé cornisón al primero, este ya no sé cómo llamar. Una cornisa que desde luego nos evoca aquellas poderosas cornisas de los palacios renacentistas. Es un edificio cuyo lenguaje es claramente clásico. Y si no es clásico, es por los materiales con los que está construido, nuevos materiales en lo estructural, viguería, de acero, etcétera, por sus dimensiones, por su desarrollo vertical y por su tipología. Estamos hablando de un rascacielos, un edificio destinado a oficinas, no es la residencia de un noble, es un edificio de carácter comercial. Pero la inspiración en los palacios del Renacimiento no es gratuita, que no dejaban de ser edificios de connotaciones comerciales y vinculados a la banca, ¿no? Como el caso de la banca Medicea, que a menudo, bueno, se comenta a veces que recibe el nombre de banca por ese banco que rodeaba los palacios en la parte baja y para el que se podía, y que estaba destinado a que se sentara cualquiera, el público en general. Vale, ahí os traigo unas etapas de la construcción. Este es el Singer Building. Aquí ya cambiamos de autor, hablamos de Ernest Flagg, un edificio de 1908 que ya no existe, se demuele en los años 60. Fijaos de nuevo, un edificio, bueno, con un bloque bajo potente, a la francesa, con evocaciones del Segundo Imperio, con este gran portalón central de medio punto, esta mansarda en la parte superior y de repente una torre rascacielos que remata en su parte superior en una... Oh, perdón, no sé lo que hice. Acabo de parar la grabación y no quería...